aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Muy buenas tengan todos, les saluda Alfredo Jacomino, hoy presentando un nuevo programa Cuba Habla, un espacio hecho con las voces que salen de la isla, en el que más allá de exponer la realidad del cubano de a pie, se ahonda en la experiencia particular y colectiva. En esta ocasión abordaremos el tema la arquitectura en Cuba. La historia arquitectónica perdurable de la isla se remonta a la época colonial, cuando los conquistadores dejaron su huella diversa en estilos. Con los años, las ciudades crecieron con diferente relevancia, las portuarias más que otras por razones de comercio. De los últimos 100 años, se vieron notables avances de construcción, no así los últimos 65 de estos 100. Hoy hablaremos de derrumbes y abandonos, construcciones, olvidos y contrastes. Nos acompaña desde La Habana el arquitecto Julio Herrera. Bienvenido, arquitecto, y gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Arquitecto, ¿cómo califica usted el estado actual de la arquitectura cubana?
Deplorable, sería la palabra. Se ha perdido casi todo el capital construido en el país. Ha sido, en 66 años, un retroceso completo en la arquitectura.
¿Y qué factores considera usted que han condicionado el deterioro de la arquitectura cubana?
Habría que hablar de varios factores, pero el principal ha sido el propio sistema, que ha impedido que a nivel de mercado, de construcción, se haya podido seguir evolucionando en las mismas ciudades. Implica que si no hay libre mercado, no hay manera de que las construcciones se puedan renovar, se puedan construir, se puedan reutilizar en ese sentido.
Precisamente usted ha escrito un libro que se titula La Habana, 66 años después de la dictadura, y ahí establece usted un vínculo estrecho entre el sistema político y económico en Cuba desde el año 59. ¿Me puede ampliar qué es lo que usted plantea en el libro?
El libro, bueno, 66 años después de la dictadura y el comunismo, ¿no? Justo esas son las dos variables que principalmente han influido en que el país no se haya podido seguir desarrollando. Analiza de manera general durante todo el trayecto constructivo anterior y posterior, pues en 1959, se da cuenta que el retroceso es justo por el sistema y justo por el sistema comunista.
El libro ya usted lo tiene publicado, incluye láminas, fotografías. Si me dan más detalles de cómo lanzó este libro y qué contiene.
El libro es una trilogía. Este es el primer tomo, donde es como el primer acercamiento a lo que sucede con la arquitectura y todo lo que se ha perdido. Voy avanzando en el libro sobre el mismo trayecto que vivió el país, ¿no? A nivel constructivo, en la misma ciudad. Por ejemplo, este primer libro, que es sobre La Habana, de cómo se fue expandiendo la ciudad y cómo asimismo se ha ido deteriorando la ciudad en dependencia de la época, el descuido, ¿no? La desidia, acabado con lo mismo que antes de la construcción del país.
A mí como lector, en el libro, como este desarrollo arquitectónico que tenía Cuba antes de 1959, si puede citar ejemplos notables de esta arquitectura prerrevolucionaria.
Antes de 1959, el boom constructivo de Cuba, que ya venía, por supuesto, evolucionando después de la intervención de los españoles, fueron tres siglos, 350 años de construcciones españolas en Cuba, que eso dejó una base amplia, constructiva, habitacional, extensa en todo el país, todas las villas que existieron, todos los poblados, los municipios. El país se expandió y no se concentró en ciudades específicas solamente, o sea, las grandes ciudades, sino que hubo expansión. Eso solo significa que primeros siglos se crearon las bases para que cada ciudad, cada municipio, cada villa, eso, todo eso se lo debemos gracias a España, ¿no? Después del 1902 es que comienza un boom constructivo de una manera completamente diferente a la que existía anteriormente. Se fue el propio, los cambios de técnicas constructivas y demás, fue evolucionando y fue dando una nueva arquitectura, más vertical, y así fueron ampliándose las ciudades en el país, específicamente La Habana.
¿Y qué valoración tiene usted sobre lo que no ha hecho el Estado por la conservación de la arquitectura en la isla?
Yo creo que ha sido, si se pudiera catalogar de alguna manera, un total crimen, o sea, equiparable a un crimen de lesa humanidad, si se pudiera decir, ¿no? Porque es un dolor inmenso que edificaciones antiquísimas se pierdan, sencillamente porque o no se le da mantenimiento, o no se priorizan, o en el trayecto de lo que fue todo el proceso de expansión del régimen en todo el país, no hayan priorizado edificios con tremendo valor arquitectónico y patrimonial.
Pues. Claro. Hablando de la crisis habitacional en la actualidad, ¿a su juicio qué ha ocasionado la falta de viviendas en la isla para llegar a la crisis que hoy se encuentra? Y recordemos que en décadas pasadas, por ejemplo, existía esto de las microbrigadas, todo ese movimiento desapareció. ¿Qué es lo que ha ocasionado que no hay las viviendas que necesita la población en este momento?
Antes ellos como que se preocupaban un poco más por el proceso, o aparentar un crecimiento habitacional, de que se estaban encargando de la situación del país, pero al día de hoy, el año pasado, 2024, cerró con que Cuba se estaban construyendo menos viviendas que incluso en el periodo especial. Es un retroceso marcado, evidente, contrastado, con datos que uno se puede dar cuenta que están dejando de hacer vivienda. Hay un 50% de retroceso en la nueva construcción de viviendas con respecto a hace 4 años atrás, en el 2020.
Sobre todo si usted dice que compara el porciento de crecimiento de viviendas inferior al periodo especial, pues ya es un hecho bastante significativo.
Los datos de ellos hay que tomarlos con pinza, hay que analizar con respecto a otras épocas, ver bien cómo es que ellos trabajan los datos, porque casi siempre fallan, ¿no? Pero supuestamente en 66 años ellos han destinado o han hecho cerca de 2 millones de viviendas nuevas. Un dato que es, por supuesto, completamente aleatorio, ¿no? O tomado por ellos, pero eso, si lo analizamos bien, se llevan 66 años en el poder. Cuando hace uno un cálculo básico, divide 2 millones entre 66 años, te da que anualmente solo han construido 30.000 viviendas, y eso es un número irrisorio.
Arquitecto Julio Herrera, le invito a escuchar un bloque de sonidos de personas sin vivienda que están a la espera de un techo, y vamos a agradecer a la agencia de prensa independiente Palenque Visión por ofrecernos estos testimonios.
Este edificio estaba declarado inhabitable. Vaya, ya he perdido la cuenta.
Es que más, cuando pasó de ahí, una vino aquí viviendo y dijo ahí, vete de aquí. No, yo, no, no, no. Mira, justo el piso este. A veces donde me frita agua es donde está la cocina, porque me frita el agua allá arriba. Y tierra me cae ahí. Y ahí también hay tierra para abajo.
Este edificio de años, vamos a hacer primero historia. Yo nací en el año 71, yo era una niña cuando ya yo escuchaba que este edificio estaba declarado inhabitable, que este edificio estaba en plan cero, en lo que llamaban antiguamente opción cero, que nadie podía ni permutar, ni entrar, ni salir. Eso lo vengo yo oyendo desde que tengo uso de razón, y mucho antes ya.
A simple vista se ve las condiciones, tenemos que cargar agua.
Situaciones de agua siempre han habido. Me acuerdo de niña que teníamos que andar en La Habana Vieja, como decía Osorio Leal, difunto ya, en carretilla, con tanques de agua para poder ir a buscar agua a Centro Habana, para poder abastecer nosotros aquí de agua, porque siempre hubo problemas de agua en La Habana Vieja.
¿Agua? Hay que cargar agua de abajo, porque ya a mí no me caí. De que se rumbó allá abajo. Ya no me canto, entonces tengo que poner allá abajo para que salga la pelea al agua.
El agua y los cuartos como están. Y usted mira el pasillo, porque desgraciadamente tengo que subir y bajar por ahí. Y mira cómo está. Y hay un cuarto allá arriba que en cualquier momento me cae arriba.
Rumbo, eso es. Pues porque mientras que más llueve, se mantiene y llueve, es cuando hace y hace ¡blum!
Bueno, acabamos de escuchar estos testimonios de cubanos que habitan en estos llamados albergues y otras viviendas deplorables que viven durante muchísimo tiempo a la espera de ayuda. Señor arquitecto Julio Herrera, ¿qué condiciones tienen estos albergues y sobre todo cuánto tiempo pasan las personas en ellos?
Recordemos que los albergues eran lugares de alquiler por habitaciones, casi siempre eran... pertenecían a alguien que era propietario y ese propietario se encargaba de mantener esos lugares mientras los alquilabas en el tiempo, ¿no? Al perder el propietario el valor de las habitaciones que alquilaba y esa área completa de habitaciones primer nivel, segundo nivel, incluso tercero, convertirse en viviendas fijas, pero que no se le podían hacer supuestamente ningún tipo de modificación en el tiempo, en 66 años de no tener ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de cuidado, la vivienda va desapareciendo, que para antes era alquiler mensual o semanal o diario, lo que determinara el propietario, ahora mismo nadie se encarga de eso. Entonces en 66 años, si tú no has tenido los recursos para remodelar, el solar se te viene arriba y es los derrumbes que vemos comúnmente en la Habana, que son miles de personas viviendo en un espacio que es un solar y que de repente ya se desploma.
Digamos que fuera de la ecuación esto de las construcciones nuevas y abundantes, las microbrigadas y otros edificios, ¿el albergue constituye la única opción que el gobierno le da para garantizar la vivienda a los ciudadanos una vez que hay derrumbes?
El albergue se convierte en la única opción, casi siempre es una opción periférica que no está ni siquiera cerca de su centro de desarrollo en donde vivía la persona. Si la persona vivía, no sé, en su Sabana de la Habana Vieja, tiene que ir a vivir a o Arroyo o a La Lisa, en un albergue temporal que casi siempre se llega a convertir en un albergue de por vida, porque hay incluso personas que están esperando, porque le dicen en 2-3 años te vamos a dar una vivienda cercana a la localidad donde tú vivías, y no sucede así, se pasan incluso hasta 30 años sin vivienda, sin que esa opción les llegue, hacen toda una vida en un albergue.
O sea, usted ha conocido personas que hasta han pasado décadas esperando una vivienda en albergues. Décadas.
Familias que se han proliferado dentro del albergue, porque la vida no se detiene por una casa, la gente sigue viviendo y teniendo interacciones sociales. Hay personas que han nacido en albergues.
Arquitecto, lo invito a escuchar testimonios de cubanos que llegan desde la isla, que no tienen vivienda y que siguen a la espera de un techo.
Porque aquí solamente vienen las personas del gobierno. Cuando nosotros entonces nos tiramos para la calle, paramos el tráfico. Lo más difícil, no sé por dónde empezar, porque todo realmente es difícil. Vivir solamente es difícil.
Si se va la electricidad, no comes, porque aquí no hay gas. Aquí tienes que cocinar con cocina eléctrica. Nosotros tenemos 3 niños y ellos no se pueden quedar sin comer.
Los baños no tienen puertas. Las tazas están tupidas. Han prometido tazas no sé de cuántas veces y siguen, se han quedado los huecos solos para ir. Estamos como si fuéramos perros.
Nosotros nos bañamos en una palangana. Que las necesidades las hacemos en cubo y después que salir total.
Le pregunté a la administradora de aquí del albergue y me dijo, ¿tú piensas que tus hijos se van a convertir en hombres aquí? Porque según como estamos no le interesa a nadie, nosotros estamos olvidados.
Bueno, estos son testimonios de personas que viven en albergues, específicamente estos en La Habana Vieja. ¿Qué comentarios le merecen estas declaraciones?
Nada, es una situación inexplicable. En la misma cuadra mía hay 3 solares. Y uno de ellos se desplomó hace como una década y media atrás. Tenía 3 niveles. Se le conocía como el Capitolio de Neptuno a ese solar porque era extremadamente grande. Y toda esa gente tuvieron que vivir a albergue. Solo quedaron en las plantas bajas las personas que vivían en las plantas bajas de ese mismo solar. Es terrible, es inexplicable la situación con el agua. Todo es que no tienen vida realmente. No tienen vida. No tienen manera de resolver el problema. No hay una solución viable de ningún tipo, ni dada por el mismo Estado ni porque ellos puedan salir de su propia situación.
Arquitecto, según su punto de vista profesional, ¿qué se ha construido en Cuba después del año 1959 que a su juicio tenga valor arquitectónico?
Está difícil la pregunta. Como podemos ver, yo creo que prácticamente nada de valor así después de eso, salvo cuando se empezaron a construir todo lo de los hoteles de las callerías, todos los hoteles de Varadero y demás. Fuera de eso, pero es que eso al final no es que tenga un valor arquitectónico trascendente. Son hoteles comerciales, ¿no? Que sirven para una función y después tienden a desaparecer, como mismo le pasó al Internacional de Varadero, que era un edificio histórico casi en Varadero, y decidieron hacer un hotel nuevo y ya desaparece y tienes que adaptarte a las nuevas, a los nuevos ámbitos turísticos, y entonces lo quitan y te hacen una nueva versión. Pero fuera de eso, no creo que haya nada representativo.
Muchos cubanos critican al gobierno de La Habana señalando que, por ejemplo, se ocupan de la construcción, como ha mencionado, de centros turísticos, de hoteles, y se descuida la construcción de vivienda. Y, por ejemplo, se puede nombrar la torre, la famosa Torre K, que se encuentra en el Vedado. ¿Cuál es su opinión al respecto como construcción y como ejemplo arquitectónico?
No, como hito arquitectónico es un adefesio, no va con ni siquiera con las regulaciones urbanas del Vedado. Ellos violaron las regulaciones urbanas del Vedado para poder construir ese edificio a la altura que está, que incluso iba a ser más alto que lo que está. El edificio de por sí fue, no sé cómo llegó a ejecutarse, porque es como todo aquí, ellos hacen y deciden lo que ellos determinen y nada. Este edificio llevó millones de toneladas de hormigón que hubieran sido perfectamente bien utilizadas en poder arreglar otras partes de la ciudad. Eso, en mi opinión, ha tomado la decisión de que todo lo que se ingrese de turismo y todo que sea en hoteles sea para ellos. Ellos pudieron perfectamente tomar otra decisión que fuera más en función del pueblo, o del pueblo cubano, ¿no? Que se pudiera invertir todo ese dinero a nivel de ciudad, se pudieran arreglar las casas y que la gente pudiera absorber el turismo, pero a un nivel más local. Y ellos han optado por hacer todo completamente diferente.
En el caso de las restauraciones, ofrezco este ejemplo particular, vamos a tomar una calle que es la avenida del Malecón de La Habana. ¿Es salvable en su totalidad los edificios de esta calle o sería prudente, mejor y más saludable restaurar solamente la fachada y modernizar los interiores? Estamos hablando a futuro.
Era salvable. La mayoría de los edificios esos ya están en un estado tan deplorable que habrá que demolerlos, lamentablemente. La línea de fachada del litoral habanero va a cambiar en un futuro. En general, la gente no lo va a percibir. Igual que lo que están, y ellos mismos han contribuido a que esa línea del litoral se desvanezca en el tiempo, porque una de las prohibiciones que ellos tenían para las personas que vivían en esa línea litoral de Malecón San Lázaro es que no podían hacerle arreglos a sus casas, que solo el Estado podría hacerle arreglos a sus casas. O sea, nadie podía intervenir los edificios como tal de esa línea de cosas. Había antes un plan que se llamaba Plan Malecón, que supuestamente empezaba, o sea, esto es hace 30 años atrás, lo pueden buscar, ahora no recuerdo bien la fecha, que buscaba, como mismo en el centro histórico, rescatar los edificios de las plazas y demás, eso mismo hacerlo en el litoral del Malecón, y eso quedó en el obsoleto, en el olvido completo, me imagino por falta de financiamiento y millones de cosas, pero nada, muy lamentablemente la línea de fachada de todo el litoral va a cambiar.
Y aquello que se hizo hace décadas atrás del casco histórico, obviamente por motivos turísticos, ¿pudieran existir otras partes de la capital que fueran recuperadas? ¿Es factible hacerlo en las condiciones actuales?
Yo creo que es necesario. O sea, si hay un cambio en Cuba futuro, yo creo que es necesario recuperarla, hacer el esfuerzo máximo de poder rescatar todo lo que se pueda rescatar. Asimismo, como sucedió en La Habana Vieja, porque hay otras partes de la ciudad que ameritan que se le tenga ese mismo esa misma atención que recibió el centro histórico, también lo ameritan otras partes de la ciudad. ¿Qué pasó con la parte del casco? Que solo se concentraron en vender una fachada nueva en restaurar edificios históricos, es cierto, pero eso es muy superficial comparado con toda el área que implica el centro histórico. Pues tú vas a una de las plazas de La Habana Vieja, conocidas, que son 5 plazas principales, y bien, ves todo restaurado alrededor de la plaza. Ves todo bien restaurado alrededor de un tránsito específico de turismo, pero das un paso atrás, una cuadra a la parte profunda, fuera de este mismo, solo una cuadra, y ya lo que te encuentras es una destrucción total y un desastre.
Un arquitecto en Cuba puede trabajar o para una empresa estatal o para una empresa privada. Ahora, en el caso de que un arquitecto trabaje para el Estado, ¿qué pasa cuando presenta un proyecto de construcción? ¿Cómo es el proceso para llevarlo a cabo? ¿Si hay limitaciones burocráticas, no burocráticas? ¿Cómo funciona eso?
Yo no trabajé nunca para el Estado, solo los 2 años obligatorios de servicio social. Trabajé en una empresa de proyectos del Estado, de ellos, y nosotros como arquitectos no tenemos ningún tipo de decisión sobre nada en el proceso creativo.
¿El servicio social sigue siendo obligatorio en el caso de los arquitectos? ¿Y qué hacen en ese tiempo?
Son 2 años y las mujeres son 3, porque los hombres, o sea, se les compensa con el año de servicio militar obligatorio que tienen que pasar. En este momento la gente ya se gradúa y no hace los 2 años de servicio o los 3 años de servicio social. Pero en mi época, yo me gradué en el 2010, sí había un cuidado extremo sobre esa persona y que fuera a hacer su servicio social, que supuestamente no era obligatorio, pero era obligatorio, porque supuestamente te asustaban con que te iban a quitar el título. Entonces, en esos 2 años de servicio social, lo que se hace supuestamente, aparte de recibir un salario que no funciona para nada, bueno, un salario normal tampoco funciona para nada, pero bueno, el de servicio social es muy básico. Eres como una maquinaria ahí de todo un sistema, y para eso es que sirve.
En el tema de los recién graduados, ¿hay una capacitación adecuada, cree usted? Y también, si los arquitectos, ya una vez que están trabajando como tal, tienen programas de computación que son adecuados para trabajar, así como no solamente los programas, sino los medios, como las computadoras.
Después de que uno se gradúa de la universidad y pasa ese proceso de los 2 años, por lo menos en mi época, es como que si todavía estás trabajando, pero básicamente estás ahí en un horario, cumpliendo un horario, te ponen tareas, te ponen a hacer planos, te ponen a hacer cosas, pero es en dependencia de lo que determine la empresa como tal. Pero no estás haciendo nada de importante. ¿Qué estás haciendo? Mano de obra muy barata, para tener siempre esa mano de obra, como es un reemplazo continuo, excepto ahora, por supuesto, como les decía, como un reemplazo continuo de toda esa persona que pasó el servicio social, viene a reemplazar a la otra persona que va a pasar el servicio social. Entonces, los grandes arquitectos de esas mismas empresas son fijos, y este grupo de gente es como el que cambia, y en toda la vida ha sido así.
Si pusieran en sus manos la reconstrucción arquitectónica de Cuba en un futuro, ¿cómo empezaría usted y qué haría?
Una pregunta que la he pensado, pero es complicada. Creo que, como dije antes, debemos tratar de rescatar todo lo que se pueda rescatar. La Habana Vieja es La Habana Vieja, es cierto, es el centro histórico, pero toda la periferia de arquitectura que se construyó, hay que tratar de rescatarla, todo lo que es centro Habana, todo lo que es el Vedado, toda esta área. Y hay que tratar de dejarla lo más intacta posible. En la ciudad, por lo menos La Habana, tiene área suficiente de expansión constructiva. Que no solo tiene que ser La Habana Vieja y el centro histórico, el downtown, puede haber otra área futura de expansión, de gran desarrollo tecnológico o de edificios modernos o demás. En la misma línea, pero contrapuesta. No sé si me hago explicar lo que le digo. Un poco pasa lo mismo que pasó en París, la defensa, la defense, está el área histórica de París, donde están todos los edificios antiguos y demás, y en la misma línea, atravesando los Arcos del Triunfo que tiene París, al otro lado de la ciudad están los grandes edificios. Eso mismo pudiera ser una opción para Cuba, en vez de estar llenando cuadrículas con edificios modernos, que eso pudiera afectar mucho la percepción de lo que es la ciudad como tal y perderle el encanto que tiene, que tenía y que debe recuperar.
Claro, es respetar la historia. Arquitecto Julio Herrera, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos a Radio Martí en el programa Cuba Habla.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Le reitero las gracias. Así ponemos punto final a este programa Cuba Habla. Soy Alfredo Jacomino. Los invito para un próximo encuentro.